¿Qué es la Internet Society? Mucha gente de pronto se lo pregunta, más allá de que es bastante conocida, de hecho porque hay un uruguayo allí.
La Internet Society es una organización que fue fundada en el año 92 por los pioneros de Internet, por las personas que efectivamente desarrollaron las primeras cosas en Internet, con dos objetivos. Uno fue el de promover el desarrollo de Internet en todo el mundo, cosa que seguimos haciendo, y además dar servir como de casa de apoyo logístico a un foro que se llama la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETF por su sigla en inglés, que es la organización que desarrolla todos los estándares en base a la cual Internet funciona, ¿no? Entonces, bueno, son esa... Y además, bueno, es conocido también en Uruguay, no solo porque yo estoy ahí, también tenemos 6 oficinas regionales en todo el mundo, y una de ellas está aquí en Montevideo, que es la Oficina para América Latina y
la
Caribe.
La que está así sobre la Rambla.
Es parte de la Casa de Internet, junto con otras organizaciones, claro, como la ACNIC que tú mencionabas. Sí. Es dirigida a nuestro director regional, es un argentino que vive en Uruguay, Sebastián Belagamba, y tiene su equipo ahí trabajando.
Bien, bien. Usted decía, promovemos el desarrollo. ¿Cómo se hace para promover el desarrollo cuando hay algo que esencialmente tiene Internet, que es el desarrollo permanente, constante?
Bueno, nosotros tenemos una visión de que es el de promover el desarrollo de Internet y el desarrollo a través de Internet.
Ajá.
O sea, es tener... Actualmente hay 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo, lo cual quiere decir que todavía hay más personas que no están conectadas que las que están conectadas. Y bueno, en eso trabajamos todos los días, no solo en, por ejemplo, en desarrollar proyectos. Tenemos un proyecto muy interesante en India que le llamamos Wireless for Community, o sea, redes inalámbricas para las comunidades, donde conectamos comunidades rurales, les enseñamos cómo usar Internet, cómo puede Internet impactar en su forma de vida de forma positiva. Y tratamos de que estos y otros proyectos de desarrollo de infraestructura, construcción de puntos de intercambio de tráfico en América Latina, temas de mejorar la seguridad en las redes, pero tratamos de que estos proyectos sean demostrativos y que alimenten las políticas públicas. O sea, nosotros no podemos conectar en India a 1.300 millones de personas, pero sí podemos mostrar cómo a través de estos proyectos que desarrollamos, combinando tecnología, educación, trabajo con las comunidades, esos pueden ser vías para que las políticas públicas recojan estas experiencias y lo escalen a otras dimensiones,
¿no? Claro. Raúl, muchas veces se asocia este impacto fenomenal que ha tenido Internet en el último tiempo con conceptos como, bueno, el avance de la tecnología, sin dudas, conquista, colonización, invasión. Todos estamos vigilados. Son los conceptos que se mencionan cuando uno dice, uy, cuidado con Internet porque mirá que te vigilan todo. ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de necesidad de seguir contribuyendo a la educación para Internet?
Me parece la respuesta está implícita en tu pregunta. La educación es la clave, ¿no? Es un mundo distinto. O sea, entonces tenemos algo, nosotros te mencionaba antes, nosotros trabajamos por el desarrollo de Internet y a través de Internet. O sea, no cualquier Internet, una Internet que siga siendo una Internet que sirva como plataforma de desarrollo humano, social, económico para nuestra sociedad y también como una herramienta para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, la Internet no es ni mala ni buena en sí misma, es lo que nosotros hagamos de ella. Es un mundo diferente y tenemos que trabajar todos los días en ver cómo hacemos de Internet el mejor entorno. Sí existen estas, por supuesto, y las revelaciones de Snowden fueron muy determinantes en la visualización de estos riesgos. Sí existen las posibilidades, pero no solo hay que pensar en el espionaje. Hay que pensar en la privacidad desde un punto de vista mucho más amplio. Sí tenemos que tener cuidado, y tomar medidas en cuanto a las posibilidades de ser espiados por una nación, por motivos de seguridad o lo que sea, pero también tenemos que ser cuidadosos en cuál es el uso que se hace de nuestra información por los estados, por los gobiernos, por las oficinas públicas, por las empresas privadas. Es todo, ¿no? Y un componente importante de eso es la incidencia en las políticas públicas. O sea, cómo nosotros trabajamos para que las políticas públicas protejan los datos personales, la privacidad, y el otro componente es el que tú mencionabas, que es el educativo. O sea, tenemos que trabajar con las comunidades y fundamentalmente con los niños en cómo manejar su información para que sean cuidadosos de su privacidad, ¿no?
Vamos a ese punto precisamente porque además quiero contar con su calificada opinión. Como alguien que hace muchos años viene transitando por este campo, a ver qué mirada tiene sobre esta polémica instalada, este acuerdo que firmó el Centro Ceibal con la multinacional Google, que generó apoyos en su momento, respaldos, y también ahora algunas voces detractoras. El pacto básicamente permite que alumnos y profesores de primaria, secundaria y UTU accedan a una cuenta de correo de Gmail, por ejemplo, a otra de almacenamiento online ilimitado. La Universidad de la República y los sindicatos docentes, entre otros, han señalado sus temores ante el hecho de que la información quedará almacenada en servidores de Estados Unidos y que podrían estos servidores, esa información almacenada, ser pasible de espionaje. Las autoridades han dado todo tipo de garantías. ¿Cuál es su opinión en principio?
Si me permitís ir atrás de un minuto, claro. Te diría que primero tenemos que entender bien lo que es el plan Ceibal, ¿no? Cuando yo hablaba recién de cómo son los proyectos, o sea, es fácil conectar a la gente que vive en las ciudades, que vive en las zonas más desarrolladas, en la franja costera de Montevideo, por ejemplo, o en las metrópolis, en las zonas más, en los distritos financieros. Pero cuando queremos realmente llegar a porcentajes altos de penetración de Internet en un país, tenemos que ir a proyectos más verticales. El plan Ceibal me parece que es un ejemplo sensacional de una política pública de inclusión, de cómo, o sea, cómo llegarle a mucho más gente con las herramientas de Internet y en el buen sentido, o sea, para un uso que es el que apuntamos desde el punto de vista del desarrollo humano y económico también. Entonces, me parece que el Uruguay tiene que terminar de apropiarse de una vez por todas de este éxito. O sea, tenemos que sacar de arriba de la mesa la controversia de si el plan Ceibal es bueno o malo. Es excelente. Y no solo es excelente, o sea, a veces nos cuesta, a nosotros nos pasa en el fútbol también, cuando criticamos algunas figuras que después vemos que son reconocidas mundialmente. Bueno, esto es lo mismo.
Se penaliza el éxito.
El plan Ceibal es un ejemplo de política pública y es reconocido como tal en todo el mundo. Entonces, bueno, eso primero quería mencionarlo. O sea, cuando vemos si este acuerdo, si las aplicaciones que se van a utilizar en el plan de Google, en el plan Ceibal, son las mejores o no, es algo que tiene que juzgar la gente del plan Ceibal. O sea, si es la aplicación que le agrega más valor a sus usuarios, bueno, eso depende de ellos. A mí me hubiera parecido mal de este acuerdo que fuera un acuerdo excluyente. O sea, que el plan Ceibal decidiera solamente utilizar herramientas de Google. Pero creo que no es el caso, o sea, estoy seguro que no es el caso. Ellos han tenido, inclusive hay aplicaciones de desarrolladores nacionales, probablemente tengan que ser más activos, más proactivos en mostrar esa apertura, o sea, de cómo integran otros contenidos, otras fuentes de contenidos y otras aplicaciones. Bien. Eso desde el punto de vista, perdón, iba a lo de privacidad, pero si quieres.
No, precisamente quería apuntar a eso, sí. Porque además hay hoy una información publicada en el diario El País, y que tiene que ver con esta pregunta que le realizaba Raúl. Google tajante, dice el título. No hay espionaje. La falta de información lleva a cuestionar acuerdo con Ceibal, afirma el director regional. Más o menos en la misma línea que usted estaba transmitiendo. Ahora sí, vayamos a ese punto.
A mí este acuerdo no me genera ninguna incertidumbre, ninguna preocupación. Me parece, como decía, si la gente del plan Ceibal entiende que estas aplicaciones son buenas para ellos, está bien. Y cumplen con con el marco legal existente. El marco legal en cuanto a protección de datos y privacidad en Uruguay es bueno, es uno de los marcos legales líderes en la región. Uh-huh. La Agencia de Sociedad de la Información, AGESIC, ha trabajado mucho en esto y junto con algunos pocos países son los que más reconocidos en cuanto a los avances que han hecho en el marco legal. Han sido revisados este acuerdo y no tiene ningún problema, cumple con todo el marco legal. El tema de la privacidad deberíamos entonces, por lo tanto, discutirlo desde otro punto de vista.
A ver cuál.
En todo caso, habría que ver si el marco legal es el adecuado. O sea, pero esto cumple con toda la legalidad, las aplicaciones son buenas, el plan Ceibal entiende que le agrega valor a sus usuarios. O sea, no debería haber mayor discusión de esto. Realmente a mí me sorprende un poco la polémica que se ha generado en torno a esto. Ahora, es muy bueno.
¿Cuál es el aspecto que más le sorprende?
Bueno, me parece que tiene que ver con lo primero que yo decía. Me parece que todavía no hemos terminado de apropiarnos del éxito del plan Ceibal, ¿no? Entonces, si lo viéramos de ese punto de vista, a mí me parece que una empresa como Google o como cualquier otra de estas características ponga su interés en el plan Ceibal es un reconocimiento a este programa y también un reconocimiento al país, ¿no? O sea, deberíamos, y además puede ser inclusive una buena forma de que estas empresas de nivel mundial en tecnología vean Uruguay como un lugar donde pueden desarrollar sus programas y actividades. O sea, ojalá esto sea el inicio de otras experiencias que se puedan llevar a cabo en Uruguay.
Raúl, ¿hay vestigios o ustedes entienden que hay como resabios de lo que son cuestiones demasiado ideológicas? Los debates, de hecho, tienen un fuerte componente ideológico, de eso se trata. Pero muchas veces hay ideologías que algunos entienden ya fueron superadas por la realidad. Cuando se menciona, por ejemplo, que las autoridades, las principales autoridades de la UDELAR tienen matices y de hecho reprueban, rechazan o cuestionan este tipo de acuerdos, ¿hay allí componentes ideológicos demasiado fuertes?
Bueno, sería una aseveración audaz decir que sí. O sea, yo espero, inclusive, bueno, es público que hoy hay una reunión entre el Plan Ceval, la Universidad de la República. Yo espero que ahí se disipen estas dudas y que se pueda avanzar. A mí me parece muy saludable el que haya salido este tema a la discusión, no por este acuerdo específicamente, como ya digo, a mí no me genera ninguna preocupación, ¿no? Pero sí me parece muy bien que se haya traído el tema de la privacidad a la discusión pública, porque me parece, esa es la parte constructiva. Entonces, yo me imagino que sentado en la mesa con el rector Marcariano, con las autoridades del Plan Ceibal, yo diría, aprovechemos esta oportunidad y entonces comencemos a generar un debate, que eso es lo bueno, porque entonces sería bueno que la sociedad, como sociedad, entienda cuáles son los riesgos, claro, cuáles son las preocupaciones, uh-huh, cuáles son las garantías que tenemos que desarrollar a nivel nacional y también cuáles son las que tenemos que impulsar como acuerdos, uh-huh, internacionales.
¿Y cómo estamos en materia de privacidad en Uruguay?
Estamos bien si lo comparamos con los marcos legales en general, o sea, la creación de la unidad de datos, de protección de datos personales, las leyes que se han desarrollado en ese sentido, son pasos muy importantes. Creo que hay que ver esto no como algo rígido, estático, porque la evolución de las tecnologías, las nuevas aplicaciones, hace que sea un entorno que varía todo el tiempo. Entonces deberíamos estar todo el tiempo discutiendo, si, aunque parezca algo un poco insensato, ¿no? Estar discutiendo todo el tiempo, pero deberíamos estar debatiendo todo el tiempo si qué medidas extras hay que tomar, dónde debemos mejorar. Uruguay tiene todo para ser líder en esto. Entonces, bueno, debemos aprovechar toda esta energía que se ha generado ahora de una manera constructiva. La Agencia de Sociedad de Información y Conocimiento, AGESIC, ha sido muy abierta en cuanto a siempre permeable a las opiniones de los actores interesados. Pero yo creo que igual habría que crear algunos mecanismos más formales que existen en muchos otros países del mundo. Nosotros,
a ver, ¿con qué perfil, por ejemplo?
La Internet Society promueve esto todo el tiempo, a nivel global, regional y a nivel local, que es la creación de espacios de discusión donde participan todos los actores interesados, abiertos, orientados a la creación de consensos. O sea, toda esta cultura de Internet ha traído una nueva forma de hacer política, de hacer políticas públicas, que es el debate abierto, constructivo, la búsqueda de los consensos, lo que nosotros llamamos los procesos de abajo hacia arriba, ¿no? Y con esta filosofía hemos creado mecanismos a nivel global, como el Foro de Gobernanza de Internet, que es un foro que se reúne una vez al año, donde participan 2.000 personas o más, representantes de gobierno, sector privado, sociedad civil, donde todos participamos en igualdad de condiciones. También hemos desarrollado estos foros a nivel regional, de hecho el de América Latina y Caribe será en la primera semana de agosto en Ciudad de México, y estamos promoviendo estos mecanismos a nivel local, porque es ahí donde podemos influir realmente en las políticas. Hay que salir un poco de la lógica esa de los compartimientos estancos, donde cada partido político tiene su visión, y hay que darle participación a otros actores. Tenemos que organizar un foro, no solo donde participe la universidad, el Plan Ceibal. Creo que la peor conclusión de este debate sería que se forme una comisión donde el Plan Ceibal, la AGESIC y la Universidad de la República se reúnan para dirimir esto. La mejor conclusión sería que acordemos crear instancias públicas donde pueda participar la Asociación de la Prensa, las organizaciones de derechos humanos, la universidad, pero también el sector privado, los proveedores de Internet, o sea, donde todos podamos discutir en forma conjunta.
Simplemente un comentario. La opinión de Frasca, dice una columna, da más garantías Gmail que una cuenta en Adinet. Frasca denuncia hipocresía por críticas a pacto con Ceibal. Como ustedes saben, ha estado aquí en algunas mañanas. Gonzalo Frasca es diseñador de videojuegos y especialista en educación, y salió al cruce de aquellos que expresaron reparos al acuerdo entre el Plan Ceibal y Google. Vamos a cerrar con Raúl Echevarría. Lo peor que podría llegar a suceder luego de este encuentro importante que se mantiene hoy es que se creara una comisión.
Bueno, lo que yo decía es que me parece que hay que justamente promover discusiones abiertas sobre estos temas. Entonces, me parece que mantener estas cosas en ámbito cerrado sería una mala idea, ¿no? O sea, a mí me parece fantástico si pudiéramos aprovechar esta energía. A mí me parece que está bien que la gente tenga preocupaciones. Me parece buenísimo que por primera vez aparezcan estos preocupaciones sobre los temas de seguridad y privacidad, que ganen las primeras planas de los medios, uh-huh. O sea, no tanto, claro, distintos medios. Entonces hay que aprovechar esto. Entonces, a mí me gustaría aprovecharlo para construir estas plataformas públicas, espacios públicos de discusión que nos hacen falta en Uruguay, que ya en otros países se han consolidado. De hecho, yo he participado este año en varios foros de gobernanza de Internet locales en distintos países, en distintas regiones. Y bueno, sería muy bueno construirlos acá.
Bueno, estamos armando de hecho una mesa aquí en la mañana del espectador a propósito de este asunto específicamente. Mira, Álvaro Lamé, otro gran amigo apasionado de estas cosas, dice: no se cuestiona Ceibal. El punto es el acuerdo Ceibal-Google, independencia, costo, oportunidades, dice Lamé. Ya algunos primeros insumos para ese debate.
Sí, Raúl. Bueno, he visto algunos comentarios de Lamé. A mí me parece que yo veo más cosas positivas que negativas en esto. Tampoco estoy casado, no tengo ningún tipo de casamiento con la empresa Google, es una empresa más. Por eso digo, si este acuerdo no es excluyente, a mí me parece perfecto. Si le agrega valor a los usuarios del plan Ceibal, me parece bárbaro. No creo que haya aspectos negativos, y sí, sería bueno que la gente del plan Ceibal mantenga una actitud abierta a incorporar otras aplicaciones, porque no aplicaciones desarrolladas por la MED o su equipo, o de otras empresas internacionales o empresas locales. Con respecto a lo que decía Frasca, sí hay algo que quisiera referirme, y sí, no me hago cargo de sus adjetivos en cuanto a la hipocresía y eso, pero sí hay algo que es real, que es que no el hecho de que un servidor esté en Uruguay o en Argentina o en Estados Unidos o en Brasil no necesariamente ofrece más garantías. Y además nosotros tenemos que ver tenemos que preocuparnos de cómo las empresas como Google utilizan nuestros datos personales, pero tenemos que preocuparnos de una manera más genérica. No tenemos que preocuparnos solo de lo que Google o Facebook hace, sino de cómo se utilizan nuestros datos en general. Y también eso incluye al Estado, a las oficinas públicas, a las instituciones como la DGI, que se encargan de los cobros de los impuestos de renta, esas cosas en todo el mundo. O sea, el volumen de información personal que creamos es tan grande que sí tenemos que tener cuidado. La forma de hacer eso es, a mí me parece que el cambio radical que deberíamos introducir es que la privacidad del usuario, que el poder del control de la privacidad esté de nuestro lado y no del lado de las empresas que nos ofrecen servicios. Pero eso es una discusión mucho más larga, y por eso necesitamos estos foros para poder discutir eso.